En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. A la 1:33 arranca este Espejo de la Iglesia en los estudios de COPE. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y Chomin Pérez, director de la Oficina de Comunicación, está aquí con nosotros. Buenas tardes, Chomin.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal ha ido esta semana?
Pues bien, bien. Hemos estado liadillos y trabajando, pero bien, pasando un frío del demonio como toda la gente, porque hace mucho frío, pero bien, hemos estado bien.
Está el día crudo, aquí además nuestros compañeros de COPE también están con frío, pero vamos a ver si con las noticias y echando ese vistazo al espejo retrovisor, pues nos vamos calentando y emocionando un poco. ¿Cómo ha ido la semana? Y vamos, cuéntanos cómo, qué ha pasado en nuestra diócesis
pues
durante estos días.
Esta semana, ya incorporados a la normalidad tras las fiestas navideñas, hemos tenido noticias desde Roma referidas al rito propio del miércoles de ceniza, que debido a la pandemia se verá modificado y ya os contaré un poco más tarde en qué va a consistir. También hemos sabido que la fiesta de Nuestra Señora de la Calle verá modificado su esquema habitual. Así se ha informado que este año no se procesionará la imagen de la Virgen por las calles de Palencia y que la bendición de las calderas, que tradicionalmente se realiza en la compañía, se desarrollará a partir de las 11:30 en la Catedral de San Antolín y acto seguido se celebrará la Eucaristía presidida por nuestro obispo. También, gracias a la Delegación Diocesana del Clero, que es una práctica habitual de todos los años, nos ha informado que a fecha de 31 de diciembre de 2020 residían en la diócesis de Palencia 167 sacerdotes diocesanos, de los cuales 94 están en activos y 73 jubilados. De entre los 94 sacerdotes en activo, 55 tienen cumplidos los 65 años y a lo largo del 2020 fallecieron 15 sacerdotes de la diócesis. Y también acabamos de saber, vía la Junta de Castilla y León, unas nuevas regulaciones de cara a la prevención de la pandemia, que algunas nos afectan directamente. Al toque de queda, que se adelanta a las 8 de la tarde, y la perimetración provincial, y la restricción de máximo 4 personas en reuniones, se añade la reducción de aforos en lugares de culto de hasta un tercio, con un máximo de 25 personas en los templos. En principio, parece ser que es para los próximos 15 días, pero habrá que estar pendiente al texto que plasme el bocil. Así que este domingo en misa, pues eso, como máximo 25 personas, parece ser que va a ser la situación que tengamos.
Bueno, volvemos, ya lo vivimos en su momento, que había que ir pronto a misa y cerraban las puertas para cumplir con esa normativa. Y 15 sacerdotes fallecidos durante el 2020 es una auténtica barbaridad. Vamos a conocer quiénes son los protagonistas de hoy aquí en El Espejo. Cuéntanos, Chomin.
Pues mira, el pasado viernes, un poco antes del Espejo, conocíamos la noticia de que el Papa Francisco ha nombrado a nuestro querido don Antonio Gómez Cantero, actual obispo de Teruel y Albarracín, nuevo obispo coadjutor de Almería. Hoy queremos hablar con él para que nos cuente cómo asume este nuevo servicio y esta nueva labor pastoral. Y en la historia de la semana nos vamos a marchar al centro de acogida de las personas sin hogar para hablar con su directora, Sor Manuela Rubio, para que nos cuente cómo están en el centro y cómo están dando cobijo a las personas que viven en la calle con las heladas y el frío que estamos teniendo.
Porque claro, si aquí estamos diciendo todos qué frío, qué frío, qué frío, anda que si tienes que estar en la calle
qué frío,
las
más.
24 horas del día, pero para eso está el centro de acogida de las personas sin hogar de Cáritas, que da cobijo a todas estas personas que quieren estar bajo un techo. Vamos a conocer también lo que nos ha preparado hoy Antonio Rubio en ¿Reconoces a los santos?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El Concilio Vaticano II, con la reforma litúrgica, puso fin a un debate de siglos acerca de quién es el patrón de España, si San Millán o Santiago. El primero ostentaba tal honor hasta que con la unificación de Castilla y León surge con más fuerza la figura del apóstol Santiago, pero de uno y otro se refieren a apariciones en batallas junto a las tropas cristianas luchando contra los moros. Incluso se asegura que ambos aparecieron juntos en la batalla de Simancas del año 939. Sirva esta introducción para indicarles que hoy les hablaré brevemente de San Millán o San Emiliano de la Cogolla. Nació en Berceo en el año 473 y murió en el monasterio de Suso en el año 574. Vivió, por tanto, 101 años. Se representa de numerosas formas, como pastor, como ermitaño, como monje benedictino, curando a enfermos o luchando contra el demonio al que somete bajo sus pies. Igualmente puede aparecer a lomos de un caballo blanco con un estandarte y una cruz roja en él, del mismo modo que se representa al apóstol Santiago. Más de 500 años después de la muerte de San Millán, su figura alcanzaría grandísima influencia a raíz de que el monje y escritor Gonzalo de Berceo escribiera la historia del señor San Millán. Era Millán hijo de pastor y él mismo lo fue desde muy corta edad. De joven se hizo discípulo de un ermitaño llamado Félix, llevando una vida solitaria y penitente en una montaña próxima a la ciudad de Haro. Tras un periodo en aquel paraje regresó a su pueblo y se internó en los montes Distercios, donde pasó 44 años. Se encontraba en su vida de soledad cuando lo llamó Dídimo, obispo de Tarazona, para que, una vez ordenado presbítero, se hiciera cargo de la parroquia de Santa Eularia en su pueblo de Berceo. No fue una experiencia gratificante, pues al ser acusado por otros sacerdotes de malversar el dinero de la parroquia para hacer obras de caridad, se retiró al Valle de Suso ya hasta el fin de sus días. En torno a su retiro se fue reuniendo una comunidad de hermanos y hermanas que formarán después de la muerte de San Millán el gran monasterio de San Millán de la Cogolla. Es titular de la parroquia de Baltanás, donde encontrarán su efigie ampliamente representada en el retablo mayor de estilo barroco, fechado en 1664, cuatro pinturas con escenas de su vida y una escultura de bulto redondo. Hasta la próxima semana.
Y nos comenta Alberto Sanz, que ya está al otro lado, nuestro primer invitado al que le tenemos un gran cariño, don Antonio Gómez Cantero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Natalia y Chomin.
¿Qué tal?
Bien, estamos bien. Pasando frío, pero bien. Bien.
¿Qué tal? En los próximos días se cumplen 4 años, lo recordamos Chomin y yo, el viaje de ida hasta Teruel con nieve, las carreteras ahí diciendo que tuviéramos cuidado. 4 años, el día 21, y ahora fijamos la mirada en una nueva diócesis, en Almería. ¿Cómo recibe este encargo? ¿Cómo asume don Antonio Gómez Cantero este nuevo peregrinaje?
Bueno, conmovido porque esto se me ha hecho tan corto, estoy tan bien aquí, que ahora volver a hacer la mochila y marcharme a otro lado, pues me ha dejado mal en un principio. Después, ese mes de silencio y reflexión que hay siempre, pues te hace ir serenando el corazón.
Don Antonio, ¿cuál es la diferencia, para que nuestros oyentes lo comprendan, que hay entre obispo auxiliar y obispo coadjutor?
Bueno, el obispo auxiliar va a la ayuda de un obispo para que tenga menos trabajo en su misión o porque tiene otros trabajos fuera que hacer, y el obispo coadjutor es el obispo auxiliar, pero que es el heredero. Es decir, que ya sabe la diócesis que el siguiente obispo, cuando el titular se jubile, será el que es coadjutor.
Entonces,
esa es la diferencia.
No hay un periodo de que a ver cuándo nos llega un obispo, que tenemos ganas de que tener un obispo. La diócesis de Almería va a tener obispo claro, inmediatamente.
Gracias a Dios eso está bien. Esto se hace más en Europa que en España. Está bien porque yo tengo al menos un año hasta que se jubile don Adolfo, para conocer a la gente, conocer la diócesis, y después, en el momento que el Santo Padre le conceda la jubilación, pues yo ipso facto paso a ser el titular.
Ya. Decía que se le ha hecho corto, porque es que son, 4 años que se van a cumplir en breve. ¿Qué destacaría de su etapa como obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín?
Bueno, pues mira, los 4 años ha habido un año de aprendizaje, de conocer a mucha gente, de pasearme por los pueblos, estar con la gente de aquí y conocer los movimientos que hay, las asociaciones, los religiosos y religiosas. Eso casi año y medio. Después, medio año más para hacer proyectos. Bueno, en el primer año ya se hizo un proyecto para 4 años. Después nos vino la pandemia, que me ha mantenido en casa, pero que en contacto con los laicos, los religiosos, religiosas y sacerdotes, hemos podido hacer la reestructuración de la diócesis, que se ha puesto en marcha el primer domingo de diciembre. Es decir, el 3 de diciembre creo que era el primer domingo, y el 6 me dice el nuncio con el marcho de María.
Ya. Bueno, esto es sembrar y que luego recoja el que quede la simiente ahí también.
Sí, a veces los laicos me echan en la cara que cómo me voy ahora, que porque la verdad es que si algo me llevo de aquí es la participación de la gente. Es decir, hay un grupo laical de unos 45 a 55 años, que es gente muy competente, que ha venido de pastorales juveniles desde hace unos años, y que están dinamizando la diócesis. De hecho, en la reestructuración he dejado solamente 5 delegaciones y hay 3 laicos delegados, 2 laicas y 1 laico, 1 religioso delegado y 1 sacerdote delegado. De tal manera que así se contempla pues toda la gente que participa en la iglesia.
Es que si cuando se fue a Teruel... decíamos que nos alegrábamos mucho por los vecinos de Teruel, nos daba pena por nosotros, ahora nos alegraremos por los de Almería, pero la verdad, qué pena por la gente de Teruel.
Pues sí, si ellos están también mal, conmovidos, como digo, quieren escribir cartas y tal, y digo, bueno, escribí si queréis, pero no sé, es algo que al final he dicho yo que sí, ¿no? Ya está, así como cuando un párroco le cambias de parroquia, la parroquia se queja, pero al final ha dicho el que sí, que va a la otra parroquia, ¿no? Y bueno, lo dices por obediencia, que es de los 3 consejos evangélicos el que más cuesta.
El que más cuesta.
Pero como decía yo, si no costase sería complacencia, no sería obediencia.
Y volvemos a esa escena de Maús que tantas veces hemos contemplado, esa escena de Maús que tenemos en San Lázaro, en el retablo, y esos discípulos de Maús que caminan, y parece que el caminar y el peregrinaje de Antonio Gómez Cantero no cesa. ¿Cómo se afronta esta nueva etapa en Almería?
Bueno, pues ya te digo que me he tenido que acomodar un poco el corazón y la mente a todo esto, ¿no? La afronto como una aventura. Yo Almería no conozco para nada, sí que es verdad que este último mes se ha abrazado Google en todos sus aspectos para conocer Almería. Y después sí que es verdad también que este último mes, decía aquí a los amigos de la COPE de Teruel, que he estado como un háster en una rueda de esas de la jaula. Venga a correr y dar vueltas, pero no moverme del sitio. Era una sensación de agobio, de querer saber más, de querer hacer, no sé, mirar más, pero era como el háster, me veía como un háster dando vueltas y vueltas y mareado sin llegar a ninguna conclusión. Ahora iré, conoceré, tengo más o menos, vamos, un año o más hasta que el Papa le conceda la jubilación a don Adolfo, pues para conocer todo, para ver todo. Sí que es verdad que en el email del Obispado de Teruel ya estoy recibiendo bastantes cartas de laicos, sacerdotes, dándome la bienvenida, y eso me alegra mucho.
Qué bien. ¿Cuándo tiene intención de llegar a Almería para instalarse ya?
Para instalarme el 1 de marzo.
El 1 de marzo.
El derecho nos da 2 meses de margen desde que se anuncia hasta que te vas. Y bueno, iré el 1 de marzo, después tomar posesión, no sé si la primera semana de marzo o la segunda de marzo, no más tardar. Y no sé tampoco cómo será la posesión, si será una celebración o no será una celebración, será firmar unos papeles delante del Colegio de Consultores. Daros cuenta que lo de la pandemia se está complicando cada vez más.
Pues sí, ¿no? Sí,
entonces,
sí.
Tiene que ser algo muy sencillo y creo que no sé por qué optaremos. El día 24 de enero iré 3 días allí para hablar con don Adolfo, para conocer a la gente, un poco los que trabajan en las oficinas del obispado, y ya está, y ahí ya quedaremos él y yo, pues cuando tengo que dar los pasos que tengo que dar.
¿Podrá que venir a Palencia entre medias?
Pues no lo sé. Sí que me gustaría llevar libros a casa, pero con lo de la pandemia no sé. No sé si podré ir o cuando haga bueno yo dejaré aquí todo en cajas de cartón, lo que quiera llevar a Carrión, y se llevará en otro momento, ¿no? A mí me gustaría llevarlo y dejarlo todo colocado. Pero no te puedo decir.
De todas maneras, también podemos hacer una cosa. Como nos hemos enterado que este año don Antonio Gómez Cantero cumple aniversario de ordenación sacerdotal, por San Juan...
No, lo cumplo todos los años.
No, sí, pero me parece que este año es una cifra redonda.
Sí, son 40 años, sí.
Pues por San Juan de Ávila volvemos a hablar.
El 17 de mayo.
De mayo. Bueno, pues que, pues lo dicho, que yo no sé si es enhorabuena o no, está claro que enhorabuena por esa capacidad de obediencia, de servicio y de acudir donde le llamen, ¿no? Nos lamentamos por los de Teruel, porque los, yo creo que tienen un obispo que es un lujo y no ha dado todavía
no se extienda tanto, por favor.
Tanto tiempo, de cuatro años, y a nuestros políticos se les concede más tiempo. Don Antonio Gómez Cantero, que un auténtico placer que esté aquí en el espejo de la Iglesia en su querida Palencia.
Me encanta oíros, de verdad.
Un abrazo enorme.
Un abrazo
a los dos.
Vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es. Del 12 de enero, una sociedad es tanto más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo con eficiencia animada por el amor fraterno.
También del 12 de enero, somos portadores de una gran riqueza que depende de lo que somos, de la vida recibida, del bien que hay en nosotros, de la belleza insuprimible que Dios nos ha dado porque estamos hechos a su imagen. Cada uno de nosotros, precioso a sus ojos, único e insustituible en la historia.
Del 13 de enero, en los momentos difíciles y oscuros, encontremos la valentía de decir: bendito eres tú, oh Señor, alabemos al Señor, nos hará mucho bien.
Y de hace 19 minutos, en cada gesto de servicio, en cada obra de misericordia que realizamos, Dios se manifiesta y posa su mirada en el mundo.
Y nos vamos ya a la historia de la semana. ¿A dónde? Al Centro de Acogida a las Personas sin Hogar de Cáritas Palencia.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Hablamos con la directora del centro, la hija de la caridad, Sor Manuela Rubio. Buenas tardes, Sor Manuela.
Buenas tardes, Natalia y Chomín.
¿Qué tal? ¿Cómo están ahí en el Centro de Acogida a las Personas sin Hogar?
Bueno, pues aquí estamos bien. Estamos bien, con la dificultad de este tiempo que tenemos, pero con el gozo también y la alegría de poder, pues un poco hacer realidad el contrario del lema que teníamos este año, que es no tener casa mata.
Sí.
Y que en realidad, pues no tener casa mata, ¿no? Por muchas situaciones y por muchas cosas, pues por el frío, pues porque levantarte con frío y no tener un café con leche caliente es muy duro, pues porque no tener una ducha de agua caliente es muy duro, porque el vivir con la inseguridad en la calle es muy duro. Entonces, porque no puedes tener acceso a la sanidad, por muchísimas cosas. El no tener casa mata. Entonces, ¿cómo estamos aquí? Pues mira, por una parte, con el gozo de poder hacer realidad este lema y de poder dar cobijo pues a muchas personas que estarían en una situación totalmente complicada, y con estas heladas muchísimo más. Y por otra parte, pues con el dolor de que haya personas que todavía estén necesitando estos recursos, pero bueno, intentando dar la mejor cobertura posible a todo y que se sientan lo más a gusto posible y disfrutando y por lo menos tener una vida pues muy digna.
Pero cuando Sor Manuela se va por la calle, por cualquier calle de Palencia, y se encuentra a una persona que está viviendo en la calle, no, se para, habla con él o con ella y le dice: pero ¿por qué estás aquí? Vente al centro de acogida que tenemos nosotros en Cáritas, que te vamos a dar ese café caliente, te vas a poder pegar una ducha, y si quieres y lo necesitas, vas a recibir ese empujón para poder encauzar tu vida.
Pues mira, cuando voy por la calle y veo a una persona, a lo mejor que está pidiendo, que está sin hogar, lo primero que pienso es que es una persona como yo, porque todos tenemos la misma dignidad y todos somos personas, ¿sabes? Pero unos tenemos la suerte de no haber pasado por esas situaciones y otros, pues por cualquier situación, se encuentran en esa tesitura. Entonces, pues me acerco como otra persona que es igual que yo, pero que está pasando una situación determinada. Y entonces, sí, me intereso por qué es lo que le pasa a esa persona, siempre respetando lo que la persona quiera decir o lo que la persona quiera hacer. Quiero decir que yo digo: buenos días, ¿qué tal estás? pues si te dice, pues mira qué mal lo estoy pasando, porque nada, pues quiere decir que esa persona le interesa el comentar un poco cuál es su situación. Si te dicen, no, pues nada, bien, ale, adiós, pues hombre, ya entiendes que no quiere comentar nada de su situación en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, la cercanía, la apertura, el ofrecerte a unas veces hablando y otras sin hablar, es importante. Pero sobre todo es importante eso, tener la conciencia de que todos tenemos dignidad y que esa persona tiene la mismísima dignidad que yo. Entonces, pues sí que es verdad que me acerco, y sobre todo en estos días que ha hecho tantísimo frío, no es que haya pasado y me acerque, es que he salido expresamente
a buscarlos,
a ver qué personas estaban en la calle, qué situación tenían y a ver si querían pues venir por aquí o qué necesidad tenían.
Y la
verdad es que te reciben muy bien.
Qué bien. ¿Eh? Sor Manuela, ¿tenemos entendido que está al lado suyo Eduardo?
Está Eduardo aquí a mi lado y bueno, pues Eduardo, bueno, pues le preguntáis lo que queráis y él os cuenta lo que quiera contar.
Fenomenal. Pues pásenos con Eduardo.
Te paso con Eduardo.
Hola, buenas tardes,
Eduardo. Gracias, lo primero, por querer estar con nosotros aquí en el programa del Espejo de la Iglesia en COPE. ¿Tú has vivido una situación de estar en la calle?
No. He estado en una situación de que cobraba una ayuda y que ahora ya no cobro nada. Y aquí estoy, en el albergue de Cáritas, y estoy muy bien aquí.
¿Y hace cuánto que llegó al albergue de Cáritas, al centro de acogida?
De octubre, sí, del año pasado.
Desde octubre. Es decir, que cuando muchas personas nos dicen, es que no, en el albergue solo puedo estar 2 días y al tercero ya te despachan con... No es cierto. Si tenemos un poco ganas e intención de querer un poco encauzar nuestra vida e intentar salir adelante, en Cáritas, en el centro de acogida de Cáritas, nos ayudan, ¿verdad?
Sí, aquí nos tratan muy bien. Sí.
Eduardo, ¿cree que nos podemos imaginar lo que puede ser, con las heladas que están cayendo y el frío que está haciendo, no tener hogar?
Me lo puedo imaginar, porque yo cada vez veo más gente y debe ser bastante duro, sí.
Y los compañeros que llegan, por ejemplo, estos días, ¿cómo llegan? ¿Qué le cuentan? A usted, que ya es un poco veterano, que lleva ahí desde octubre, ¿puede hablar con ellos y pueden intercambiar un poco sensaciones?
Sí, me dicen de que están en albergue y aquí de momento están bastante bien. Sí.
Están contentos. Usted, sí, por lo que dice, cobraba una ayuda, una pensión y deja de cobrarlo. Entonces, cuando ve que no recibe ese ingreso, se ve un poco desprotegido.
Sí, pero aquí estuve hablando con Caritas y muy bien, y me atendieron y de todo muy bien, sí.
Diga.
Y además que les ayudo yo aquí a hacer cosas y hay un trato muy, muy bueno aquí.
O sea, que esto, la ayuda es mutua. Usted también, sí, echa una mano en todo lo que puede. Si se encuentra usted a alguien que esté en la calle, que no tiene posibilidades de estar bajo un techo, ¿le recomienda que se acerquen al centro de acogida?
Sí, yo también, con la medida de mis posibilidades, pues siempre les he comprado yo comida. Dinero no, pero comida siempre, porque siempre hace falta eso, siempre, sí.
Claro que sí.
Y un poco de hablar con la gente, que lo necesita también, sí.
Que eso también es necesario. Eduardo, que muchísimas gracias, que hay que seguir adelante y que con esa ayuda y ese empujón y ese ánimo hay que salir de las situaciones cuando lo tenemos complicado, ¿eh?
Vale, gracias.
Un placer hablar con usted. Que le vaya bien.
Vale, gracias.
Saludo a todos los usuarios del Centro de Acogida de las Personas Sin Hogar de Cáritas. Yo creo que tenemos un minutito para
dos apuntes
lo que
breves.
No te puedes perder.
El primero, que este domingo 17 de enero celebramos la Jornada de la Infancia Misionera con el lema "Con Jesús de Nazaret somos familia".
Y que con esta canción de Hakuna Forofos queremos celebrar y adelantarnos a la Semana de Oración de Unidad por Todos los Cristianos, que comenzamos el lunes 18 hasta el 25 bajo el lema "Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia". Que disfruten de un feliz fin de semana. Nos escuchamos el domingo en Iglesia Noticia y el viernes en El Espejo. Gracias, Chomin.
Y cuídense mucho, por favor.